enero estará en cines Héroes, el asilo contra la opresión, que narra cómo un caótico grupo de veteranos que trabaja en la ONEMI deberá adaptarse a un nuevo director, Fabricio Copano. Previo a la llegada del nuevo mandamás, en la oficina se predicen los grados Mercalli de los sismos con el número de ladridos que da Daisy, una perra que vive en el lugar, y entre los líderes de esta dependencia están Fernando Alarcón y Andrés Rillón, nada menos. La trama de la película se complica con el plan de Héctor Noguera, un ambicioso empresario que pretende, imagínate, trasladar Chile a Europa para aumentar su valor, para que seamos más europeos, literalmente. Estamos en el estudio con el protagonista de Héroes, el asilo contra la opresión, Fabricio Copano. ¿Cómo estás, Fabricio?
Gracias por estar con nosotros. Días.
Hola, ¿cómo
estás? ¿Qué tal? ¿Cómo estás, Fabricio? Fabricio, a ver, esto de el asilo contra la opresión, ¿de qué se trata esta película en realidad?
Bueno, Héroes es, bueno, una comedia, por supuesto, pero una comedia de acción, y como toda comedia de acción, sus protagonistas son gente que no está preparada para la acción. En este caso son abuelitos, o sea, son gente mayor de edad, en su gran mayoría. Está, bueno, como nombraba, está Fernando Alarcón, está Julio Yuñez y Andrés Rillón, que como la dupla de Medio Mundo se junta por primera vez después de muchos años. Está Delfina Guzmán, está también dentro de este equipo de Elite, está la Pati Cofré. Y ellos son como la ONEMI, en el fondo. Ellos son los encargados de la seguridad de nuestro país.
¿Y tú eres el director?
No, yo soy como este joven que ponen ahora como las empresas como para intentar modernizar.
El tecnócrata.
Claro, el tecnócrata. Y en el fondo hay un choque entre la escuela clásica, entre la sabiduría, en el fondo, que siempre es medio despreciada por los jóvenes.
Yeah.
Y mi juventud, que intenta, en el fondo, hacer revoluciones y todo, y termina siendo un caos también.
Oye, Fabricio, ¿y cómo fue pasar de tus compañeros de generación, de la gente del Club de la Comedia, digamos, gente de tu edad un poquito más, a estos próceres de la comedia en Chile, que claro, algunos ya superan los 80, tranquilamente?
Sí,
¿no?
Bueno, Andrés Rillón cumplió 85 esta semana.
¡Qué fantástico!
Imagínate.
Sí, y la verdad, bueno, mira, yo siempre he estado como fuera de mi edad, porque yo tengo 25 años, y la verdad la gente del club toda tiene 8 o 9 años más que yo, pero ahora ya me fui al extremo, o sea, ya tienen ya 20 años más que
tú
yo.
Tú eres el nieto, el nieto.
60,
el nieto,
60 años más que tú.
Quizás esta vez me sobrepasé, pero la verdad es un agrado. Es un agrado porque imagínate las mega experiencias que tienen. Pues, o sea, imagínate lo entretenido que es trabajar con... O sea, yo venía trabajando con un equipo además mucho rato, entonces ya es un poco también agotador, pero además pasar como a los cracks, a los viejos clásicos, imagínate la misma experiencia. O sea, yo tengo una escena con Coco Legrand y imagínate para mí el honor como humorista, por el fondo, como dedicándome algo, o intentando dedicarme a algo similar, de tener una escena con él en el cine, ya es mucho. Así que, no, yo tremendamente contento de esta película y además de poder, como te decía, juntar a la gente de Medio Mundo, a la gente del Happening, juntar... Ellos se conocían hace años, son muy amigos, y la verdad no hay como una... En el cine ni en la televisión un lugar donde ellos se reúnen,
se
al fondo,
juntado,
porque la gente son muy cómico y entre ellos tiene una química que llevan años y siglos juntos, entonces demasiado bueno verlos juntos.
Oye, Fabricio, están terminando el rodaje, me contabas, ¿no?
No, la película está terminada.
Lista.
El rodaje se terminó en febrero.
¿Y qué terminaron ahí?
Terminamos la postproducción.
Ah, la postproducción.
Pero espérate, ya. ¿De qué se trata, pues?
Bueno, esta película, como te decía, es de la ONEMI, en el fondo, como... más que lo ocupamos la ONEMI, pero en el fondo era para decir como que la seguridad de Chile está en manos de los peores. Entonces, claro, me meten a mí como intentar arreglarlo y nos echan a todos, por supuesto, por un desperfecto que iban a ver en la película, pero lo divertido es que hay un plan secreto de un malvado empresario que quiere llevarse Chile a Europa porque encuentra que es demasiado ordinario que esté en Latinoamérica. Es un poco como exacerbar esta idea del arribismo que hay,
claro,
un poco en Chile.
De ser OCDE.
Claro, de pertenecer a, qué sé yo, a los países importantes. Entonces ya esta es la versión extrema en donde físicamente sacan Chile del continente a través de una serie de terremotos falsos y se lo intentan llevar a Europa. Así que en esa locura está la película y la verdad está muy divertida. Yo, como te decía, anoche la terminé de ver y está muy, muy divertida. Y muy, muy original, además. Siento yo que quedó muy original. No es como lo típico que pasa, ¿no? Que es como la versión chilena de una película gringa o la versión chilena de... Esta es una película
chilena.
Claro, tal cual. Que incluso se podría adaptar en otro lugar porque este rollo de como del viejito yo siento que es como... Está llegando nuevamente, como que valorizar... Un poco lo hablaron ustedes en el bloque anterior, de valorizar la experiencia nuevamente, ¿no?
Sí. Oye, Héctor Noguera representa a alguien que... Notorio, alguien que de la actividad pública, del debate público, esto de la ambición, de la aspiración, de querer parecernos a Europa. ¿Hay algún personaje que al que se parezca Noguera?
Yo creo que a todos, pero si tuviera, es que lo que pasa es que, bueno, iban a ver en la película de que él construyó un edificio muy alto, quizás el más alto de Sudamérica.
Entonces,
¿tiene alguna relación a alguien que quizás exista?
Un señor por ahí, Paulman, podría ser.
Paul Pullman, uno de los buses, un tipo que tiene unos buses, si no me equivoco.
Oiga, pregunta, dicen acá que sí es cierto, ¿no?, que Andrés Rillón improvisó todos sus diálogos.
Así es, así es. La historia de cómo, en fondo yo... quería tener a Andrés Rillón en la película. ¿Ya? Pero yo pensaba, debe estar muy, muy viejito. O sea, más que una película que igual tiene cierto esfuerzo físico, porque hay escenas en túneles, tiene un montón de conspiraciones. Entonces, hay escenas difíciles. Yo pensaba, voy a llevar a una persona.
¿Andrés Rillón
a
un túnel?
Sí, pues. Entonces yo pensaba, bueno, ya estaba cerca de él.
Oye, andando en punto.
Camino A. Estaba camino. Entonces, lo estuve preparando un poco para lo que iba a ser tiempo después. No, pero lo que era como, ya, ¿cómo vamos a tener a Andrés Rillón? Porque tú, como ponerte un ejemplo más claro, que hay Ayrton Mac, porque tú, la delfina andaba con cojera durante toda la película porque tuvo un accidente un poquito antes, pero dice, ya, ¿cómo vamos a lograr que esta película de acción con gente de 85 años funcione?
¡Qué fantástico!
Entonces me junté con Andrés Rillón, fue a su casa.
¿Ya?
O sea, me reí, yo no lo había conocido nunca en persona. Inmediatamente fue muy amable, fue muy cómico, y recuerdo como que él me explicó toda su vida en perspectiva durante 6 horas, me explicó de que él no era actor, que él era actuante, y que él no sabía aprender ni una línea de la película.
Y yo, no perdamos el tiempo en eso.
Claro, yo por supuesto que le dije, ¿qué te voy a decir yo qué decir? O sea, por supuesto, mira, me dijo, cuéntame la escena, como el inicio y el final, ¿ya? Y yo entre medio hago lo que sé hacer. Y en esa línea la película, ¿ya?, se trabajó. Pues,
¿y, o sea, qué
la...
tal? ¿Cómo funcionó?
No, funcionó muy bien, o sea, el editor lo volvimos loco, pero pero funcionó muy bien.
¿Y es como Don Pío así en la vida real o no?
Sí.
Pues, ¿tiene mucho de Don Pío?
Es que nunca deja de ser Don Pío, nunca deja. O sea, yo creo que debe ser super, como frustrante para su familia, porque nunca deja de ser el mismo.
O sea, siempre está actuando.
Siempre está al aire.
Siempre está al aire.
Tiene un poco ese síndrome que tienen algunos cómicos que no termina nunca la rutina, porque en realidad el arte está en su vida. Pues, como...
Fabricio, y en tu caso, ¿cómo lo haces tú con tu vida? Porque yo siempre he pensado que las personas que tienen sentido del humor y que son buenas para hacer reír y que son, tienen esa capacidad que es extraordinaria.
Es notable, pero debe ser un poco desgastante, Fabricio, de repente vaya a una fiesta familiar y todo, ya, vas a tener...
Claro.
Pero bueno, un stand-up.
No, yo por suerte con mi familia no hablo hace años, pero no, no.
Oh, ¿pero cómo?
No,
¿cómo,
no, sí, sí, sí hablo con ellos, sí, pero por internet. Por WhatsApp, hay un grupo, hay un grupo. No,
¿qué pasa?
Voy a reuniones familiares y todo eso, pero yo igual yo tan no me he acostumbrado que yo igual no me intento como ser el chistoso del asado, la verdad.
No,
yo
no, pero tú eres chistoso naturalmente, ¿o no?
Pero soy como el chistoso del asado, la verdad.
O sea, no eres como el guatoncito que está ahí haciendo reír.
Hazte la gracia, eso debe ser
desgastante. Mucho más tímido en esos lugares.
Entonces, ¿cómo lo haces, pues?
Me es mucho más fácil con público como grande, como cuando no veo las caras de las personas. Cuando poca gente es como mucho más intimidante, creo yo, ¿no?
No sé yo, pues yo encuentro a todos hacia un grupo de gente y hacerlos reír. O sea, yo lo encuentro espantoso. Pero imagínate hacer reír.
No, imagínate unos curados en unos bares a las 3 de la mañana, que es más o menos lo que hacemos toda la semana.
Pero espérate, ya, pero eso es que yo quiero entenderlo.
Bueno. Mira, la verdad yo creo que tiene que ver con muchas frustraciones personales, pero principalmente, mira, siempre es divertido un poco como, como tú decías, como ser un poco el divertido del escenario, de un
el
grupo
payaso,
de amigos.
El payaso de la casa.
Claro,
siempre
ser divertido tiene algo como de eso, ¿no?
Ya.
Pero en este caso también tiene como algo de terapia, creo yo. Como en el caso del stand-up, tiene algo de terapia, como de contar cosas terribles de uno de una manera cómica, y finalmente la gente se siente identificada, eso genera como no sé, pues tranquilidad, como, ah, ya, no estoy tan enfermo, todos estamos como más o menos en lo mismo.
Oye, Fabricio,
y eso funciona muy bien para uno y para los demás.
Estamos con Fabricio Copano hablando de héroes, pero también hablando de humor, de stand-up. Está muy de moda el stand-up, que es un género que en Estados Unidos y en otros lados existe hace mucho rato. Así. ¿Cuál es el futuro que le ves tú acá en Chile? Porque también... Estas modas a veces se chacrean un poco y cualquiera se siente capacitado a hacer stand-up, algo que yo encuentro que es súper difícil, digamos.
Súper difícil.
Pero yo creo que, como siempre, igual también pasan estas cosas. No sé si se acuerdan que en una época todo eran DJ. Había un momento de Chile donde todo chileno era DJ. Así que hasta mi mamá creo que puso música en un local.
Salvo DJ Jaque, que es un DJ muy particular.
No, hay verdaderos DJ. Hablemos de DJ de verdad.
DJ Jaque, uno solo,
como dice el cántico. DJ hay uno solo,
claro. Pero hablemos de estos que se creen DJ.
Claro, hubo un momento donde todo chileno era DJ. Entonces, yo creo que pasa también cada cierto tiempo donde sucede esto, y ahora todo Chile hace stand-up, o un montón de personas hace stand-up, o cada persona que estudia teatro además tiene que hacer stand-up, y yo creo que claro, después va a venir una depuración y van a quedar los 5 o 8, qué sé yo, que de verdad tenían ganas y de verdad, no sé, pues tenían talentos. Igual, a diferencia yo creo que de otras disciplinas, como que los monólogos cómicos, se demora caleta en ser buena una persona, pues yo creo que se demora 15 años, siendo así súper realista.
Pero espérate un rato, porque Fabricio, yo entiendo que por ejemplo en el caso de Daniel... el apellido.
Alcaíno.
El Yerko Puchento. A él le van soplando por el sonopronte, le van soplando ciertas cosas, lo que es súper difícil.
Eso es más una rutina que un estándar.
Claro.
Eso no es un estándar.
No, eso es un poco más televisivo también.
Sí. Porque igual le hace reír, o sea,
vivo,
el tipo
es... Sí, bueno, es fenomenal. Yo la verdad...
O sea, me ruido a carcajada.
Me invitaron a Vértigo una vez y el momento donde sale es un momento glorioso. Como que son unas músicas de río, unas luces.
Pero espérate.
Uno queda como...
Pero a ti no te soplan.
¿Qué te dijo Yerko, sabes?
No me dijo nada, fíjate.
¿Zafaste?
No, yo tengo muy buena relación con el Alcaíno y con su guionista.
Pero espérate.
imagino que entre colegas un poco fue como ya, no nos vamos a hacer tan terrible.
Fabricio, pero es que yo encuentro igual de heavy que te estén soplando por el solo pronto. O sea, a mí las veces, las pocas veces que me tocaba que me hablara, no, me hablaban, no, era una cosa espantosa, cállense.
Desastre, claro, claro,
déjeme, ahí, déjeme tranquila, ¿hasta cuándo? Claro, entonces, ¿cómo lo haces para que eso fluya, pues?
Yo la verdad nunca lo he hecho con solo pronto, pero...
Pero tú te aprendes un libreto, ¿no?
No, no tanto, mira, yo...
¿Cómo preparas un stand-up?
Yo tengo una rutina, ya, que generalmente voy como cambiando, voy sacándole cosas que no me gustan, se me ocurren chistes nuevos, los incorporo. Entonces yo tengo una rutina base y yo generalmente improviso mucho en los shows. Soy muy bueno como improvisar, me divierte mucho improvisar con el público especialmente. Uh-huh. Me siento que cuando sucede algo como con el público hoy mismo es mucho más valorable porque es como algo irrepetible. Entonces lo que intento es como presionar al público para que, no sé, pues, cuenten cosas de ellos, yo hacer chistes sobre ellos, intentar conectar con los chistes que ya tengo e intentar hacer como una dinámica en el espacio donde estamos haciendo la rutina. Eso es generalmente lo que yo intento hacer. Pero claro, las rutinas de stand-up se construyen como de, en el fondo, un montón de ideas que tú tenés cómicas, las escribís, las probáis, ¿cachai? Como vais fracasando hasta que dejáis de fracasar. Eso se trata un poco el ritual.
Fabricio, estamos con Fabricio Copano. Mucha gente pregunta acá por el fin del Club de la Comedia. ¿Cómo sentiste eso? ¿Qué pasó? En fin, ¿qué
mira,
viene?
La verdad, el Club de la Comedia yo creo que se acabó hace como 2 años y nosotros seguíamos trabajando ahí nomás. Pero no, yo creo que estaba un poco descontinuado. O sea, generalmente los programas de humor tienen un tiempo limitado, yo creo, como de representar su época, ¿cachai? O sea, pasó con el Happening, que duró mucho tiempo más, pero la época que realmente representó
de
haber sido 10 años, que ya es un montón, ¿no?
Después, o sea, es como artificial.
Claro, después pasa un poco como eso, claro, como en el fondo después ya, no sé, pues se trataba del Checopete, se trataba de otras cosas, pero el Happening debe haber sido 10 años como de lo que era en sí mismo el programa, del ritual, o sea, de la dinámica que tenían ellos entre ellos, ¿cachai? Mm. Pero yo creo que el club también de haber tenido unos 4 o 5 años, o sea, no, yo creo que 3 o 4 años como donde de verdad estaba la dinámica de nosotros, y después venía un poco este respirador artificial que sucede mucho en la tele, y claro, y ahora ya no existe esto, como la tele es mucho más, en el fondo, como despiadada y dice, bueno, se acabó nomás. Pero igual yo encuentro bueno que se acabe, o sea, encuentro que es necesario que ahora, ojalá que venga de otro lado también otra gente a hacer humor, o que las mismas personas del club se reinventen también, porque algunos ya igual estábamos dando jugo, no sé, pues haciendo cualquier cosa. Si igual llevamos en el rato haciendo el mismo programa.
¿Y quedaron en buena onda o algunas disputas personales?
No, mira, siempre se odiaron todos con todos, pero...
¿Se odiaron?
Siempre todos se odiaron profundamente. Pero, no, yo tengo muy buena relación con todo, en realidad. Con algunos tengo más cercana, porque tú con Freire y con Salinas tengo una relación más cercana, los veo más, converso más con ellos.
Pero cuando Salinas siempre está arriba la pelota, hablando en términos del humor.
Pensé que ya no tanto, ¿eh?
¿No?
Fíjate, no, está bien, mucho más calmado. No sé si has visto que está más flaco.
Sí, pues bajó de peso.
Sí, pero siempre está echando la talla. O sea, yo te digo, el otro día lo entrevistaban y era, pero talla con talla. O sea, era una cosa impresionante. Me encanta, yo lo paso muy bien, pero la pregunta es, ¿no será un poquito agotador, digo, para la persona?
Debe ser.
O a lo mejor lo usan como terapia, como dices tú, ¿ah?
Sí, yo creo que también son personas muy inseguras. Imagínate, Rodrigo es dibujante. ¿Qué trabajo más de una persona insegura que un dibujante que está encerrado en su pieza?
Lapidarias declaraciones.
No, pero como te digo, yo me estoy muy como a la par con Rodrigo también en eso mismo, como de que en el fondo igual la comedia tiene que ver con ser inseguro, con intentar nunca hablar en serio, como nunca tocar los temas como con seriedad para no caer en la gravedad y quizás la depresión que quizás todos los comediantes tienen en el fondo.
Por eso, ¿cómo influyó la carrera de tu hermano también, que él es como 3 o 4 años mayor que tú?
Nico, 3 años.
Ya.
Nicolás.
Y desde chicos estuvieron como juntos, hicieron cosas en radio juntos.
Tuve un programa incluso en el cable que se llamó Canal Copano. No, sí, trabajamos mucho tiempo juntos con Nicolás, pero igual nos dividimos de forma natural. Lo que pasa es que Nicolás es mucho más serio y trabaja de una forma mucho más serio, o sea, Nicolás es periodista de cierta manera y está mucho más cercano al mundo de qué sé yo, de la entrevista más en profundidad, un programa que tiene Vigilante, un programa de debate, que claro, es un poco más liviano, pero sigue siendo un programa de debate. Entonces, claro.
Esa parte de nunca
me ha interesado tanto, no. Sí.
Y usted
sí,
en la casa, ponte tú, ya para entender un poco cómo funcionaba la vida familiar ahí. Entre ustedes son más hermanos, son 2 nomás.
No, somos 3, pero una hermana pequeña.
Ya, pero ustedes 2 eran como los que llevaban la batuta en la casa, ¿o no?
De cierta manera sí, pero porque claro, los niños no llevan la batuta en su casa,
no,
como
pero
que los niños son dueños de la casa.
Por la personalidad que tienen ustedes 2, pues, que es bastante extrovertida. Entonces la pregunta es, ¿la sacaron del papá, de la mamá? ¿Cómo es la vida ahí? ¿Cómo se da el núcleo familiar?
La verdad es que mira, mi papá y mi mamá son bien normales, no sé qué pasó. Algo con el agua, yo creo que el problema en el agua.
La voy a preguntar
a Andina. Había cloro, algo le metieron. Pero
había un comediante en la familia más atrás, un primo.
No, no, yo sé que creo que mi abuelo era un tipo mucho más loco, pero no lo conocí nada, pues, murió antes, porque era mucho más loco.
¿Pero dónde sale la chispa que tienen ustedes 2?
No tengo idea. No lo sé. Yo, el agua. Esa es mi teoría. Mi teoría es que el agua en la Florida tenía algo. Amoníaco, no sé. Algo así.
Pues Fabricio, me hablabas de presentaciones afuera. Ya hay una agenda bien intensa para los próximos meses, ¿no?
Sí, eso está muy entretenido. La verdad, como te decía, lo del stand-up es un boom acá en Chile. En presentaciones acá, de hecho, yo tengo presentaciones próximamente no me acuerdo las fechas, pero en comedia5.cl pueden verlo. Tengo un grupo de comedia nuevo.
Ya.
Con puros jóvenes.
Comedia5.cl.
Son puros comediantes nuevos. Son, no sé, hacen stand-up. Stand-up en bares, son youtubers, tienen como otro, vienen de otro lugar. O sea que no sé si la página está arriba todavía.
La vamos a revisar.
Pero puedes revisarlo.
¿Ya la tiraste?
Sí, ya la arruiné. Ojalá que esté usando.
A ver.
No, pero 5 sin número.
¿Cómo 5 sin número? O sea, es comedia 5 escrito con 5.
Escrito 5.
.cl.
Y nosotros, como te digo, estamos haciendo estas presentaciones en vivo.
¿Está?
No, está el host, pero no está la página.
Ah, falta el desarrollador ahí.
Sí.
Falta todo.
Ayer me lo mandaron, pero ahorita está.
Ya.
Despedí a esa persona. Acaba de perder su trabajo.
El community manager.
A trabajar la página. ¿Ah?
Bueno, la cosa es que tenemos presentaciones en provincia. Ahora vamos a estar en La Serena, vamos a estar en Temuco, en Valdivia. Y después yo tengo una presentación en Nueva York. Y después tengo dos en Los Ángeles también en febrero. Eso va a estar muy bueno.
¿Cómo hacen esas presentaciones en Nueva York, por ejemplo?
En Nueva York, la verdad,
¿cómo se hace eso?
Yo conversé con un loco que me contó de que estaba abriendo como la posibilidad de hacer stand-up allá. Y yo le dije, bueno.
¿Pero qué? ¿Para público hispano?
O sea, para público chileno en Nueva York y en Los Ángeles yo lo hacer en inglés por primera vez.
¿Cómo? ¿Tú?
Para público.
¿Tú lo vas a hacer en inglés?
Sí.
Pero viejo, eso es súper difícil.
Sí, pues, bueno.
Pero tú hablas inglés.
¿Y los modismos? Sí. ¿Cómo te la vas a arreglar?
Bueno, estoy trabajando igual con un amigo.
¿Pero dónde estudiaste? ¿Cómo
no, sabes? Nada, en internet.
En YouTube.
Es que sí, pues,
¿cómo
de verdad
lo vas a hacer en inglés?
Yo estudié inglés viendo las películas primero en español y después en inglés.
Notable, pero de ahí hacer un stand-up que es, y además y haciendo reír.
Bueno, gente joven.
Es que bueno, hay que intentarlo. Si no funciona, igual no lo voy a contar.
Yo tengo que verlo, ¿ah?
No,
yo tengo
que verlo. Si no funciona, no lo voy a decir. Voy a venir acá, triunfé.
A mi profesora de inglés, que lleva muchos años en esto, le voy a decir, profesora, mire cómo puede aprender un alumno.
Estuve una semana tablero vuelto en Los Ángeles.
No, sí, voy a decir, no, éxito total, Las Vegas. Voy a decir como Luis Dimas que cantó con Frank Sinatra, no, debe ser lo mismo. Pero es que canté con Frank Sinatra y eso está muerto, igual lo voy a decir.
Oye, pero es que lo encuentro notable.
Así que sí, pues bueno, y en Nueva York voy a estar con Felipe Abello. El show vamos a estar con Felipe presentándonos allá. Así que si están escuchándonos desde Nueva York.
Fabricio no para.
No escuchan.
Fabricio no para.
No, imagínate, pues.
Con 25 años, Fabricio, mira hasta la cantidad de cosas que has hecho.
No, sí, de verdad voy a morir muy joven. O sea, voy a morir muy pronto.
Pero por Dios, Fabricio.
Pero no, pero voy a morir feliz. Eso no importa.
Lindo él.
Fabricio Cubaro, hablamos de héroes, hablamos de tu carrera. Muchas gracias por estar con nosotros esta mañana.
No, muchas gracias a ustedes. Les va muy bien. Saludos a Cristian Ramírez, al chico Ramírez.
Sí, trabaja acá.
Está encerrado.
De todas maneras.
Nos vemos.
Porque las primeras horas son clave. Escuchas.